Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy nos acompaña Carlos Escaño. Carlos Escaño es, en este caso, responsable de campañas de derechos humanos de Amnistía Internacional. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Hola, buenos días. Egunon.
Bueno, Carlos, estábamos ayer refiriéndonos precisamente a que, sin ir más lejos, el 1 de julio se cumplían 9 años ya de la entrada en vigor en España de las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que popularmente hemos conocido todos como la ley Mordaza. Después de 9 años y después de compromisos por parte de partidos que ahora mismo están en el gobierno, precisamente de reformarlo, parece que no ha habido reforma alguna, ¿no? Que seguimos exactamente igual.
Efectivamente, lo acaba de resumir perfectamente. Después de 9 años de que entraron en vigor, que llevamos las leyes Mordaza, ¿no? La reforma, la actual reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, pues a pesar de que en el momento en que se aprobó con la mayoría absoluta en solitario del Partido Popular y con toda la oposición en contra, dejando claro que en cuanto se cambiara la configuración del Parlamento se derogaría o reformaría en profundidad de inmediato, y eso lo dijeron muchas veces, pues han pasado 9 años, bastantes años de ellos, con una mayoría parlamentaria se había comprometido y no se ha cambiado ni una coma.
Claro, estamos ante una situación, es que da la sensación de que es, y yo no sé, apelando casi al libro de Naomi Klein, el shock que nos conmociona, que se aprueban leyes que van en contra de mucha racionalidad, que se hacen por justificaciones muchas veces que no tienen sentido, pero que luego permanecen en el tiempo y nadie las deroga, ¿no? Da la sensación de que estamos en la doctrina del shock.
En la doctrina del shock de Naomi Klein, pues podría ser, o también la técnica de la rana que la metes en la olla con el agua caliente y la vas calentando poco a poco hasta que te la cargas, ¿no? Porque aquí de lo que estamos hablando es de la importancia fundamental en cualquier estado de derecho, cualquier estado democrático donde tiene como referencia el cumplimiento de los derechos humanos, el que el respeto, el que se garantice, que se proteja el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, que es al final lo que se cristaliza en derecho lo que llamamos el derecho a la protesta, es absolutamente fundamental. Los derechos que tenemos hoy son gracias a las movilizaciones de ayer, que hubo en el pasado, y los derechos que tendremos mañana dependen de las movilizaciones que hagamos hoy. En cambio, bueno, estamos hablando de un derecho que consiste en disentir, en hacer claro la expresión popular ante lo que cualquier gobierno de turno pueda querer hacer o dejar de hacer, o le apetezca más o le apetezca menos. Y eso, pues, es lo que estamos viendo con el informe que sacamos hace un par de días, es que la tendencia en toda Europa es a arrasar con este derecho. Y en España también, con leyes represivas, aplicando la vía punitiva, la vía penal, y también la vía administrativa, que, o sea, con cientos de miles de sanciones, aplicando unos artículos con toda arbitrariedad y que en muchos casos estaban vinculados con el ejercicio de estos derechos.
Sí, porque alguna de las reformas que se hizo del Código Penal afectaba directamente a los derechos a la protesta, ¿no? A la protesta social. Es más, eso ha permitido que incluso en los propios tribunales se hagan algunas interpretaciones que, bueno, incluso han derivado en acusaciones de terrorismo, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro, tenemos desde la Ley de Seguridad Ciudadana al Código Penal. La parte de la Ley de Seguridad Ciudadana hay dos artículos claves, que son el de desobediencia a la autoridad y negativa a identificarse, y el de falta de respeto a la autoridad, siempre en base a la interpretación de la autoridad del turno. ¿Esto qué es? Me han mirado mal, tío, te pongo una multa y te la llevas, y ya ponte tú a recurrirla, ¿no? Y de esta manera, dirigida con mucha frecuencia contra hay personas que ejercen el derecho a la protesta, contra periodistas, etcétera, pues va teniendo su impacto a base de cuantías muy altas de sanciones. Y luego, si quiere, pues ponemos algún ejemplo, si se ayuda a visualizarlo. A nivel del Código Penal, tenemos los artículos relativos a atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos. Por ejemplo, sobre el caso de desórdenes públicos, pues tenemos un caso ejemplar de los 6 de Zaragoza, el caso de Javichu, que estamos denunciando y sobre el que se está haciendo mucha campaña, porque pone en evidencia no solo que su condena y el que esté en prisión es algo injusto, sino que hay una legislación, Código Penal, que permite que esto suceda, ¿no? O sea, él ha acabado en la cárcel supuestamente por haber generado unos daños contra policías, contra un vehículo policial, sin que existiera ninguna prueba que mostrara eso. Y eso se carga la presunción de inocencia. No vale el que simplemente haya un testimonio policial, que son quienes por un lado denuncian y por otro lado son en sí mismos la prueba, no es suficiente. Hay que demostrarlo.
Sí, porque el problema está que aquí lo que hemos cambiado en cierta medida, lo que se cambió en su momento fue la carga de la prueba, ¿no? Ya nadie es presunto inocente, nadie es inocente.
Claro, por la...
Tiene
por
que
la
demostrar que lo es, o sea que es una cosa muy extraña, ¿no?
Por la vía administrativa, ya directamente, si el policía decide ponerte la multa, te la llevas. Luego ya, ponte a recurrirla por la vía administrativa. Y después de todo ello, por la vía judicial, a ver si abierto hace caso. Y en cambio, cuando hablamos de los delitos penales, sí que existe la presunción de inocencia, se tiene que demostrar la culpabilidad, pero una tendencia que tienen muchos jueces es a dar prevalencia a la voz de la policía y que eso sea suficiente para condenarte. Pero es que además, eso va al amparo de una legislación que permite meter en la cárcel a alguien que no debería de estar en la cárcel.
Sí, bueno, has mencionado, Carlos, el caso de Francisco Javier Aijón, que es Javichu, ¿no?, que es el que vosotros habéis manifestado también en la campaña. Claro, es que este chaval está condenado, está en la cárcel con una condena de 4 años.
Y en su caso, para si hay alguien que no está escuchando, que no lo conoce del todo, estamos hablando que entró en prisión el pasado 21 de mayo, que él participó en una protesta en el año 2019 contra un mitin de Vox en Zaragoza, en la Auditoría de Zaragoza, y que hubo determinados altercados. Vale, hubo una carga policial de inmediato sin que estuviera pasando absolutamente nada. Las personas que estaban manifestando se dispersaron, se fueron al campus de la universidad y ahí hubo lanzamiento de piedras y algún policía con alguna lesión y algún daño de algún vehículo. Pero lo que hicieron fue coger a 5 personas, que serán vosotros estuvisteis en la protesta. Como la protesta ha sucedido estos daños, y vosotros estabais ahí, pues pagáis el pato. No, es que se tiene que demostrar que uno efectivamente ha cometido tal daño. Y una protesta, o sea, el punto de partida es, primero, que una protesta se debe de respetar, y la policía tiene que estar para permitir y garantizar que con seguridad quienes están manifestando no puedan hacerlo. Si hay determinados actos violentos dentro de una protesta, no quiere decir que la protesta sea violenta y que por lo tanto haya que acabar con ella, sino que hay que identificar a esas personas, y si una persona ha agredido, ha generado un daño físico contra alguien o contra un bien, pues se la identifica y tendrá que rendir cuentas por ello. Pero no actuar contra toda la protesta porque unos pocos hayan actuado. Y lo último ya es el que de repente personas que lo mismo no tienen nada que ver con determinado daño, pues acaben en prisión cuando no hay ninguna prueba que muestre que yo haya podido, o sea, que hayan podido ser responsables.
Sí, hablamos aquí de una persecución sobre los derechos que tenemos a la protesta o a manifestarnos o a la libertad de expresión, ¿no? Porque llama mucho la atención ahora que algunos pongan el grito en el cielo, y esto es uno de las conculcaciones más evidentes, ¿no? El que la gente no pueda protestar, porque le ha ocurrido a Javichu, pero le ha ocurrido también a mucha gente, a sindicalistas, por ejemplo, en los piquetes informativos, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. Es algo recurrente que venimos desde la sociedad civil desde antes de que entrara en vigor esta reforma de 1 de julio de 2015. Ya lo veníamos señalando con elevada preocupación. No solo de la sociedad civil, sino que de hecho hasta hubo pronunciamientos preventivos, porque esto no es muy común, de Naciones Unidas, de cuatro relatores especiales de Naciones Unidas, advirtiendo que esta reforma socavaría en el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Y lo mostraron con especial preocupación. Durante estos años, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también ha venido manifestando que esta legislación es represiva y que se tiene que modificar. Si lo ilustramos con más casos, por ejemplo, recientemente en un acto organizado por la plataforma No Somos Delito, en el que participó también Amnistía Internacional, en el Congreso de los Diputados, que se llamó Sin Mordazas, 9 años, sin ni uno más, pues, por ejemplo, ahí se prestaron testimonio como un grupo vecinal en Madrid, no a la tala de Madrid, que por intentar hacer acciones para frenar la tala de árboles en Madrid, que aquí cada vez el verano nos estamos arrasando más y nos encontramos con que nos quitan muchas veces grandes árboles, bueno, pues se acumulan 20.000 euros de multas. O el sindicato de vivienda de Carabanchel, que acumula más de 44.000 euros en multas solo del año 2021. O los 21.000 euros en multas por la protesta estudiante del grupo de Defendemos Palestina ante la visita de la embajadora de Israel en la Universidad Complutense. Esta vía de sanciones también genera un impacto brutal en un colectivo, porque de repente, si eres un grupo de personas que no eres muy bollante en recursos económicos, sino bollante en ilusión y en convicción por defender los derechos de todas o cualquier causa, si de repente te ves con 20.000 euros de multa, pues eso genera un impacto descomunal. Y durante estos 9 años hemos ido documentando y sacando informes desde Amnistía Internacional y otras organizaciones, mostrando cómo de manera continuada por esta vía de sanciones administrativas, generando un impacto descomunal en quienes prestan su tiempo libre para intentar defender causas que se tienen que son justas, de personas que están defendiendo los derechos humanos ante políticas de recortes o ante cualquier circunstancia, ¿no? Y no hemos mencionado, pero también estará parte de los delitos de opinión del Código Penal, todo lo que es enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, o ofensas a sentimientos religiosos, estos son delitos medievales que todavía siguen en el Código Penal español, pues también ha sido una vía con la que se ha venido utilizando en estos años para reprimir la libertad de expresión.
Bueno, ya sé, Carlos, que igual no entras tú en valoración en ello, no tenéis por qué entrar, pero es que lo que sí da la sensación es que uno se pone muy estricto con el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana dependiendo de quién sea el que protesta, ¿no? Lo digo porque luego se puede ir a hacer piñatas a cualquier lugar por ahí, enfrente de un partido político, se puede acosar a una familia en una casa, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Digo porque hay diferentes varas de medir, o da la sensación, ¿no?, que tiene también la ciudadanía varias sensaciones encontradas con este asunto.
Sí, sobre lo que comenta, resulta bastante curioso porque fue... Estaba buscando yo unas palabras, sí. Si nos vamos 9 años atrás, hubo alguien que habló, o sea, y que hizo campaña contra la aprobación de esta reforma por considerarla una vuelta al estado policial que instauraba, además, el derecho administrativo sancionador del enemigo. Es decir, identifico como una parte de la población como enemigo y voy a por ello y aplico todas las herramientas que tengo, ¿no? Esto es la campaña del Partido Socialista. Es la campaña de eso, y de hecho esa página web sigue estando activa, ¿no? Entonces, eso es lo que dijeron en su momento y que por tanto había que o sea, decía que consideraba que su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, que considera que quien protesta altera no la seguridad, sino la tranquilidad pública. Por otra parte, es un valor sin concreción constitucional. Esto lo decía. Y luego, por supuesto, pues en los acuerdos de investidura del PSOE con Unidas Podemos, luego del PSOE con Sumar, siempre está el compromiso de acabar, cuanto menos, con la ley, con las vulneraciones de derechos de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Pues esa es la realidad que tenemos y es una realidad que todavía no ha sido corregida. Bueno, hemos hablado solamente de protesta, opinión y manifestación. Podríamos hablar que en esa ley, por ejemplo, de seguridad ciudadana todavía se mantiene lo de las devoluciones en caliente, ¿no?
Cosa total, que total. Hay otros elementos, son de preocupación mayúscula. Y estos fueron, acá en dimensión el tema de devoluciones en caliente, la prohibición de uso de balas de goma, junto con esos dos artículos que comentaba al inicio, que eran de desobediencia a la autoridad y falta de respeto a la autoridad. Estos cuatro elementos han sido los cuatro elementos de la discordia con los que no se llegó al acuerdo a la legislatura anterior para la reforma, porque el PSOE no los quería modificar. Entonces, por parte del PSOE, ya era una reforma de suficiente calado y con eso se derogaba lo que se entendía como la ley Mordaza. Por parte de la sociedad civil y de otros grupos parlamentarios, ahí nos encontramos con EH Bildu y Esquerra, como sociedad civil teníamos el mensaje de ni ley Mordaza ni Mordaza maquillada, es decir, reformarla para no modificar las cuestiones de mayor preocupación, pues hombre. Y Esquerra y EH Bildu también se mantenían demandando unos cambios en mayor profundidad. No se llegó a ese acuerdo y decayó el proceso de reforma. Y efectivamente, una de las cuestiones fundamentales ahí eran las devoluciones en caliente, una práctica que viene denunciando el propio Defensor del Pueblo y que genera un impacto brutal en los derechos humanos de las personas que son víctimas de esas expulsiones.
Pues sí, esta es la realidad. Bueno, Carlos, luego mencionabas también que esto es que no es potestativo solamente del territorio español, es que esto está sucediendo prácticamente en toda Europa, ¿no? Estas restricciones a las libertades de los ciudadanos.
Sí, total. Esto es un problema a nivel europeo. Lo que hemos publicado el pasado martes, antes de ayer, fue un informe que ha sido un alcance muy alto porque ha abarcado 21 estados europeos en detalle, que se ha estado realizando durante un año y medio. Y con este informe, pues, lo que se ha identificado es que hay un patrón arrollador de restricciones y ataques sistemáticos que socavan la protesta pacífica y que en toda Europa el derecho a la manifestación está sufriendo una embestida a medida en la que los estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente. Porque es que no es solo la parte de la represión, de la criminalización, no solo son los abusos policiales, por un lado, con unos niveles de impunidad muy graves, y una legislación que criminaliza, sino también todos esos mensajes que han ido dirigidos a señalar y estigmatizar a quienes se organizan para defender los derechos humanos, ¿no? Como si no quisieran, está claro, no quieren que haya una ciudadanía organizada. No se pasa. Pues todavía a día de hoy, en una parte de la población sigue existiendo una conciencia de que tenemos, o sea, que lo que hemos logrado tenemos que defenderlo entre todos y todas, y que para poder avanzar hay que movilizarse y hay que organizarse. Y eso es algo que quien lo vive le llena y se da cuenta que actuar desde lo común, ¿no?, junto con otras personas por causas justas, dan un sentido cualitativo en tu vida, y es algo muy positivo. Pero nos vamos a encontrar siempre con esa tendencia restrictiva a nivel europeo. Intentaremos revertirlo, pero la tendencia es clarísimamente preocupante en toda Europa y España. Sí.
Bueno, pues conocemos el problema. Vamos a ver si nos resistimos a ello y que se hagan las modificaciones que deban hacerse. Carlos Escaño, responsable de campañas de derechos humanos de Amnistía Internacional en España. Gracias por compartir, Carlos, este rato con nosotros. Es que ricasco.
Muchas gracias, Coldo, y a Radio Popular de Bilbao. Es que ricasco.
Saludo. Venga, un saludo.
Radio Popular. Herri Irratia.